Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de este informativo Redacción Costa, que se presume largo, pues viene cargado de noticias tanto de nivel local como comarcal. Por ejemplo, temas del ámbito de los sucesos de la política también a nivel local, con la elección de la nueva presidenta del Partido Popular. También temas que tienen que ver con una propuesta de Ecologistas en Acción a los grupos municipales de la villa. Hablaremos de temas educativos con visitas que llegan desde otros países europeos en el marco del programa Erasmus Plus. También hablaremos de playas con novedades respecto a la senda litoral en el tramo que une Salobreña con Motril. Otros temas pasan por el ámbito del puerto, de la seguridad, también del urbanismo. Hablaremos también de salud y una campaña que en este caso tiene que ver con la solidaridad aquí en Salobreña. Mejor si los temas más destacados de este informativo los repasamos a través de los siguientes titulares. Detenido un joven tras ser sorprendido en un intercambio de droga entre vehículos en Calahonda. Arropada por diversos cargos públicos y dirigentes del PP, Mari Carmen Vilchez fue proclamada presidenta de la formación en Salobreña. Ecologistas en Acción impulsó una moción para que los ayuntamientos elaboren planes municipales contra el cambio climático. El IES Mediterráneo recibe esta semana la visita de alumnos y profesores de Italia y Francia dentro del programa Erasmus Plus. Comienza el proyecto de revegetación de la senda litoral en la playa del Cable en Motril. El tramo de senda entre Salobreña y el vecino municipio podría estar adjudicado antes de finales de año. El puerto participa en el 11º encuentro empresarial hispano-marroquí del sector marítimo y del transporte de mercancías. Mejoran el cuartel de la Guardia Civil de Gualchos Casteldeferro con una inversión de 71.000 euros del PFEA. Vox Almuñécar denuncia la posible recalificación del centro náutico de la Herradura para fines urbanísticos. El Día Mundial del Ictus pone el foco en la prevención y en la detección precoz de una enfermedad que es la primera causa de muerte en mujeres. Y el Ayuntamiento de Salobreña y Granadown se unen en la campaña Manos Solidarias para reabrir el Banco de Alimentos.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años de edad por un presunto delito de tráfico de drogas tras ser sorprendido traspasando droga entre dos vehículos en la vía pública a plena luz del día en la localidad costera de Calahonda. Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 13 horas, cuando un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio observó la presencia de varios vehículos circulando por las inmediaciones del acuartelamiento de la localidad. Su comportamiento y maniobras de conducción le hicieron sospechar, por lo que se enfocó en sus movimientos. Poco después, el agente pudo ver cómo dos de los anteriores vehículos detuvieron la marcha en una calle cercana al cuartel y sus conductores comenzaron a realizar un trasvase de dos bolsas de deporte negras de grandes dimensiones de un vehículo a otro. Ante tal situación, rápidamente el agente alertó a una patrulla de servicio uniformada cercana. La patrulla del fiscal y fronteras de Calahonda se dirigió al lugar y estos, al percatarse de la presencia de los agentes, emprendieron la huida a pie a toda prisa, dejando los vehículos y las bolsas en el lugar. Los guardias civiles consiguieron dar alcance a uno de ellos y proceder a su detención por un presunto delito de tráfico de drogas, tras comprobar que el contenido de ambas bolsas de deporte eran cogollos secos de marihuana, un total de 36,8 kilos dispuestos en 32 bolsas de plástico envasadas al vacío. Las pesquisas de los investigadores de la Guardia Civil de Motril han podido determinar la identidad de la persona que huyó del lugar y continúan las gestiones para su localización y puesta a disposición judicial en los próximos días. El Partido Popular de Salobreña celebró anoche su congreso local, en el que fue proclamada como nueva presidenta de la formación la edil Mari Carmen Vilchez. En el acto que tuvo lugar en el auditorio de la villa, estuvo arropada por diversos cargos públicos del PP a nivel nacional, autonómico, provincial, comarcal y local, además de vecinos del municipio. El Congreso fue inaugurado por Rafael Bosch, presidente saliente, quien recibió el reconocimiento y agradecimiento de los presentes por su labor al frente del PP de Salobreña durante los últimos años. Bosch, que continuará vinculado al nuevo proyecto, ha sido incorporado al nuevo comité local como vicepresidente y vicesecretario de Formación y Empleo, reflejando la línea de unidad, experiencia y renovación que impulsa la nueva dirección, según aseveran desde el partido. La nueva presidenta del PP de Salobreña subrayó que el nuevo comité local será abierto, participativo y comprometido con los vecinos, integrado por personas con experiencia y nuevas incorporaciones que representan la pluralidad y la energía de la formación. Ofreció un discurso que combinó emoción y liderazgo, destacando la necesidad de tirar del timón con ilusión, unidad y trabajo constante por el futuro del municipio. Nos queda mucho camino por recorrer, pero lo vamos a conseguir. Tenemos equipo, tenemos proyecto y tenemos corazón, expresó la nueva presidenta. Es Mari Carmen Vilchez.
Lo vivido en el día de ayer fue muy especial para el Partido Popular de Salobreña. Un congreso lleno de emoción, de compañerismo y de ilusión por el futuro de nuestro pueblo. Me he sentido muy arropada por compañeros, amigos y vecinos de Salobreña, la obra en La Caleta y La Guardia. Iniciamos una nueva etapa con un equipo preparado, comprometido y con muchas ganas de trabajar por nuestro pueblo. Nos queda mucho camino, eso sí, por recorrer, pero lo vamos a conseguir, porque tenemos equipo, tenemos proyectos, tenemos rumbo, pero sobre todo tenemos ganas de que Salobreña prospere.
Vilchez destacó además el papel de las mujeres dentro del comité, afirmando que las responsabilidades no entienden de género, sino de capacidad, esfuerzo y compromiso, y recalcó que el PP de Salobreña está preparado para ofrecer una alternativa seria, cercana y con rumbo. El acto fue clausurado por el presidente provincial del Partido Popular de Granada, Francisco Rodríguez, quien mostró su apoyo al nuevo comité local, destacando su liderazgo y el trabajo que el PP está desarrollando en la costa tropical. La nueva dirección, señaló, representa la ilusión, la renovación y el compromiso con los vecinos, con un equipo sólido y preparado para gobernar. El Congreso contó también con la participación de otros representantes institucionales del Partido Popular, senadores, parlamentarios, delegados territoriales de la Junta, diputados provinciales y alcaldes de municipios vecinos como Motril, Almuñécar o Polopos, La Mamola. Y no faltaron afiliados y simpatizantes de toda la costa tropical, que han mostrado su apoyo a la nueva dirección local en esta nueva etapa. Además de los cargos mencionados, el nuevo comité está integrado por Belén Rivas Pérez, adjunta a Presidencia y Secretaria de Organización, Francisca Vacas Pérez como Secretaria General, Juan de Dios Márquez como Tesorero y Secretario de Anejos y Daniel Merlo Valverde como Vicepresidente Segundo y Secretario de Agricultura y Medio Ambiente. María Jesús Alonso es presidenta de Nuevas Generaciones y ocupa la Vicesecretaría de Acción Social, mientras que otras vicesecretarías están encabezadas por Adelina González López, Rosario Izquierdo, Manuel Rufino, Manuel Castilla Fernández, Nerea Benavides, Ángel Rufino Hidalgo, Sonia Haust, Francisco Javier Vacas Noguera, Francisco José Pérez Carretero, Carolina Valenzuela Feixas, Álvaro Jiménez Torres, Belén García Roldán, Ignacio Ruiz Noguera o Francisco Pérez de la O. Como presidente honorífico, ha sido nombrado Plácido Haro.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Ecologistas en Acción de Granada ha presentado una moción tipo dirigida a los plenos de los ayuntamientos de la provincia con el objetivo de que cada municipio la adapte y apruebe en su ámbito local. La iniciativa plantea la elaboración urgente de un plan municipal de adaptación y mitigación del cambio climático que incorpore medidas concretas, un presupuesto específico y mecanismos de participación ciudadana. La organización ecologista recuerda que el cambio climático ya está afectando directamente a la vida cotidiana en toda la provincia de Granada, con olas de calor sin precedentes, sequías prolongadas, lluvias torrenciales y efectos cada vez más graves sobre la agricultura, la costa, la biodiversidad y la salud pública. Según los últimos informes europeos y nacionales, Andalucía ha experimentado un aumento medio de casi 2 grados en las últimas décadas. En la costa tropical, los impactos se reflejan en la erosión del litoral, la pérdida de playas y el riesgo de inundaciones, lo que, según la entidad, evidencia la urgencia de una planificación municipal que anticipe y reduzca estos efectos. El documento impulsado por Ecologistas en Acción Guadalfeo, grupo local de la organización, propone que los ayuntamientos desarrollen planes municipales con medidas integrales, entre ellas la reducción del consumo energético y el impulso a las energías renovables, la promoción de una movilidad más sostenible basada en el transporte público y los desplazamientos a pie o en bicicleta, la gestión responsable del agua ante los escenarios de sequía prolongada y la protección y ampliación de zonas verdes como espacios naturales y sumideros de carbono. Asimismo, la moción subraya la importancia de fomentar la educación y la concienciación ambiental, con especial atención a la infancia y la juventud, e insta a los ayuntamientos a crear comisiones de seguimiento con participación ciudadana y representación de todos los grupos políticos, además de garantizar la dotación presupuestaria necesaria para ejecutar las medidas propuestas. La organización insiste en que los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y, por lo tanto, los mejor situados para liderar la respuesta local ante la crisis climática, en coordinación con la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Desde la organización han informado que han dado traslado de esta moción a todos los grupos políticos con representación en Salobreña, aunque de momento ninguno se ha pronunciado sobre su presentación al Pleno. El IES Mediterráneo de Salobreña recibe esta semana la visita de alumnos y profesores de Italia y Francia dentro del programa Erasmus Plus. Lo cuenta Manolo Guirado.
El IES Mediterráneo de Salobreña vive esta semana una experiencia internacional muy especial con la visita de un grupo de 3 profesores y 13 alumnos del centro italiano de Teggiano en el marco de las movilidades del proyecto Erasmus Plus correspondientes al curso 2025-2026. Durante estos días, el instituto desarrolla un completo programa de actividades académicas, culturales y de conocimiento del entorno que permite a los participantes compartir experiencias, aprender idiomas y fortalecer la convivencia entre estudiantes de distintos países europeos. El IES Mediterráneo, con este programa que cuenta con financiación europea hasta 2027, persigue que el alumnado tenga acceso a experiencias de intercambio cultural y la mejora de las competencias lingüísticas y sociales con la robótica como eje de formación. Son días muy intensos, de mucho trabajo y de convivencia, ha explicado Paula Mirón, profesora de inglés del IES Mediterráneo y coordinadora del programa Erasmus Plus, desde el Mirador de San Nicolás de Granada, nada menos, ciudad que han visitado este miércoles. Dicen que los alumnos tienen la oportunidad de conocer otra cultura, practicar el inglés y acercarse al italiano, un idioma que están empezando a aprender en el centro como materia optativa. Mirón cree que el éxito y la esperanza de este programa reside en la mezcla cultural, una riqueza multicultural que une a las personas en vez de separarlas. Es Paula Mirón.
No, yo soy profesora de inglés, entonces a mí esto, pues la verdad es que yo no tuve la oportunidad, nuestra generación no la tuvo, y cuando se nos dio, digo, bueno, esto es una pasada, por poder viajar, conocer otros países, utilizar el idioma común que es el inglés, pero sobre todo a mí lo que me interesa es abrir mentes, ¿no? Que sean capaces, ¿no?, de reconocer que hay otras culturas en el mundo y que coincidimos mucho también, tenemos mucho en común, ¿no? Que yo creo que ese es el secreto, ¿no?, de esta humanidad, ¿no?, que estamos viviendo ahora, esta historia tan tremenda, ¿no?, que está pasando, ¿no?, y que hay que llevarse bien, que hay que coger lo mejor de cada cultura. Creo que el secreto está en la mezcla y no estamos empeñando en todo lo contrario, en separar.
Además de las actividades conjuntas, esta movilidad incluye reuniones de coordinación entre los equipos docentes para diseñar el programa que se desarrollará cuando los estudiantes españoles viajen a Italia. Además, paralelamente, el IES Mediterráneo también ha recibido esta semana la visita de profesores del Liceo Francés de Bergerac que participan en los preparativos de las futuras movilidades a Francia previstas para este curso. Estos docentes están conociendo el sistema educativo español, la dinámica del centro y al alumnado, además de planificar las actividades que realizarán sus respectivos estudiantes tanto en Salobreña como en Francia. Mirón ha destacado la gran implicación del claustro del IES Mediterráneo, que están volcados al máximo para que la experiencia sea excelente. La profesora ha dicho que este proyecto también está siendo muy enriquecedor para el alumnado de primero de ESO, que por primera vez en su trayectoria educativa tienen acceso a este tipo de programas de movilidad estudiantil. El centro tiene prevista 3 movilidades para este curso. Los alumnos del Mediterráneo irán en 2026 a la ciudad holandesa de Roermond, donde repiten por segundo curso, a Bergerac, en la Borgoña francesa, y en junio completarán el ciclo en la ciudad italiana de Teggiano.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril ha iniciado el proceso de revegetación de la senda litoral en la Playa del Cable, un proyecto financiado a través de los remanentes municipales de tesorería, que suma una inversión de 300.000 euros con un ámbito de actuación a lo largo de la playa de 7.340 metros cuadrados. Históricamente, la Playa del Cable ha sido un espacio degradado e invadido para otros usos que han supuesto un perjuicio en su estado. Por ello, se busca la paulatina restauración ambiental de los espacios naturales dañados. La revegetación de esta playa se enmarca en un proyecto mayor que implica generar un frente ecológico a lo largo de toda la playa, de manera que actúe como filtro verde para los temporales y que consiste en la creación de un borde marítimo a modo de gran parque litoral entre la línea en la que se emplazan los chiringuitos de playa y el actual Paseo del Pájaro. Además, en el entorno de la Rambla de las Brujas se creará, con el corredor, una zona de servidumbre que amortiguará los desbordamientos de estos cauces, sirviendo de filtro verde para el paseo marítimo y los chiringuitos, evitando que se vean afectados por inundaciones. Esta actuación dotará a la Playa del Cable de una nueva red de abastecimiento y riego inteligente, con más de 5.000 metros cuadrados de superficie revegetada, en torno al 70% del paraje, y que cuenta con un presupuesto total de 90.000 euros procedentes de los remanentes municipales. La inversión llega hasta los 300.000 en el proyecto general basado en tres ejes: el desarrollo de la revegetación y protección del frente litoral, el suministro e instalación de elementos para la adecuación de la movilidad y equipamientos y la sustitución de los módulos de aseo. La primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, ha visitado el comienzo de estas obras de revegetación en la zona de la senda litoral. El proyecto en la Playa del Cable contempla una hectárea nueva de jardines donde predominarán las palmeras, ha dicho la alcaldesa.
Estamos hablando de una hectárea nueva de jardín, de parque, que se incluye nuevamente, bueno, pues en las playas de Motril, con lo cual, bueno, pues estamos muy, muy satisfechos. Tengo que decir que en esta zona de senda van a predominar las palmeras sobre los pinos. Hay que recordar que, bueno, como Europa fue el que tuvo que supervisar, bueno, pues Europa entienden que la playa de Motril es de pino, son cosas que no entiende nadie, pero bueno, para que nos diera la subvención, como se suele decir, tuvimos que entrar por el arco, pero ya esta parte que se va a hacer con fondos propios tenemos más libertad. Yo creo que aquí lo normal es que tengamos palmera.
García Chamorro aseveró que la senda litoral culminará como un proyecto en el que todas las administraciones, desde el propio Ayuntamiento de Motril hasta la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada, estamos apostando, dice, en pro del desarrollo conjunto de todas las playas de la provincia de Granada. En ese sentido, ha dado a conocer novedades recibidas ayer desde Diputación, y es que a mediados del próximo mes se coloca la primera piedra de la senda litoral en la playa de Cantarriján, en Almuñécar, y el siguiente tramo será Salobreña-Motril, que estaría adjudicado antes de finalizar el año. Nuevamente, Luisa García Chamorro.
La Diputación también nos dio muy buena noticia, que a mediados de este mes se pone ya la primera piedra de la senda del litoral en la playa de Cantarriján, en Almuñécar, y el siguiente tramo será Motril, bueno, Salobreña-Motril, que esperan, bueno, que esté también adjudicado antes de finalizar el año. Con lo cual, yo creo que entre todas las administraciones, Junta Andalucía, que es la que financia el Plan de Turismo Sostenible, Ayuntamiento de Motril, recursos propios, y Diputación Provincial, con ese proyecto de la senda del litoral en todas las playas de la provincia de Granada, pues al final estamos apostando claramente por nuestras playas.
El proyecto en Playa del Cable no finalizará con la revegetación, sino que conllevará la introducción de más elementos, entre ellos 330 metros de pasarela con los ya instalados en Playa de Poniente, así como una nueva zona de esparcimiento y elementos para disfrutar de la práctica del deporte al aire libre en las playas. Además de esto, se instalarán en la Playa del Cable varias zonas nuevas de módulos con la misma imagen que los ya instalados. El puerto de Motril participa en el 11º Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí del Sector Marítimo, Transporte y Logística, organizado por la Cámara de Comercio de España en Tánger, Nador, Kenitra, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio a través de reuniones con empresas consolidadas en los ámbitos de la logística y el transporte. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha destacado durante el encuentro la posición estratégica del puerto de Motril en el Mediterráneo Sur como punto clave para el tráfico de mercancías de exportación e importación entre Europa y África. Bajo el lema Horizontes 2030, hacia una conectividad marítima y logística inteligente y sostenible, esta edición ha puesto el foco en las buenas prácticas del sector y en el posicionamiento de los puertos como nodos esenciales de conexión entre ambos continentes. En este contexto, el puerto de Motril ha presentado sus avances y su potencial como enclave estratégico del sur de Europa. La delegación motrileña mantiene además conversaciones con navieras y empresarios marroquíes y españoles para el reposicionamiento de línea marítima con el puerto de Tanger Med, una conexión históricamente competitiva que ha registrado importantes volúmenes de tráfico de mercancías y para la que el puerto de Motril reúne, dice García Fuentes, unas excepcionales condiciones. Vamos a escuchar al presidente de la autoridad portuaria.
Tener esos contactos tanto con navieras como con operadores de todo tipo para el reposicionamiento lo más pronto posible de esa línea de conexión con el puerto de Tanger Med, y para la que el puerto de Motril tiene unas especiales condiciones por su ubicación y por toda la configuración del propio puerto, que facilita esos tráficos, esa buena conexión marítimo-terrestre, esa buena conexión por carretera, tanto con la A4 como con la A7, que hacen posible y que hacen nuestro puerto un puerto muy competitivo para este tipo de tráfico y para esas líneas regulares marítimas con el norte de África.
El de Motril es un puerto polivalente con una actividad y tráficos que van desde la mercancía general mediante el transporte RORRO, graneles sólidos con la exportación de minerales procedentes de las minas del entorno, también graneles líquidos y project cargo. Además, por el puerto de Motril viajan al año una media de 250.000 pasajeros, mientras que el turismo de cruceros atrae en torno a 40 escalas y 60.000 cruceristas, actividades que se encuentran en un crecimiento por encima de la media nacional al cierre del tercer trimestre, informaron desde la autoridad portuaria.
Redacción Costa.
El cuartel de la Guardia Civil de Gualchos Castelldeferro ha sido rehabilitado gracias a una inversión de 71.182 euros procedentes del Plan de Fomento del Empleo Agrario de 2023. Las obras ejecutadas por el Ayuntamiento han permitido recuperar la torre del edificio, que se encontraba en un avanzado estado de deterioro, y adaptarla para albergar oficinas de atención al ciudadano. El acto de recepción de las obras contó con la presencia del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, la alcaldesa de Gualchos Castel, Toña Antequera, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Javier Arteaga. Durante la visita, las autoridades destacaron la relevancia de esta actuación para mejorar los servicios públicos y revitalizar el patrimonio municipal. La intervención ha supuesto una rehabilitación integral del inmueble, incluyendo la renovación de techos, suelos, carpintería, ventanas, fontanería y paredes, así como la recuperación de la escalera de madera original. También se han instalado aseos, dos despachos y un nuevo acceso desde el paseo marítimo, lo que permitirá integrar el edificio en la vida ciudadana del municipio. El subdelegado del Gobierno subrayó que el PFEA es una herramienta esencial para crear empleo, mejorar infraestructuras y dinamizar los pueblos rurales. Es José Antonio Montilla.
Son unas obras importantes porque ha permitido recuperar un edificio emblemático para el municipio y haciendo una actuación pues que viene a recuperar todo el edificio, a dejarlo en unas condiciones pues muy adecuadas para la atención a la ciudadanía. Son instalaciones que se van a dedicar a pues labores administrativas y a atender a la ciudadanía aquí en el mismo paseo marítimo, con lo cual pues esto también, hay que decirlo, refuerza la sensación de seguridad, de presencia de la Guardia Civil en un municipio pues turístico como es el caso de Gualchos Castelldeferro.
Por su parte, la alcaldesa de Gualchos Castel ha destacado que la actuación no solo recupera un edificio emblemático, sino que mejora las condiciones laborales de los agentes y la calidad del servicio de atención a la ciudadanía. Es Toña Antequera.
Es una actuación que se realizó con el PFEA 2023 y que terminó a principios de este año, pero bueno, oficialmente hacemos hoy la entrega para que puedan ponerla ya en marcha de cara al servicio público de nuestros vecinos y vecinas, y creo que es importante desde el Ayuntamiento apoyar a todos nuestros cuerpos de seguridad. Para nosotros es fundamental que el cuartel de la Guardia Civil siga, se mantenga en nuestro municipio, aquí en Castelldeferro, y que por supuesto pues trabajamos coordinadamente desde Policía Local con ellos para poder dar el mejor servicio, la mejor seguridad.
Entre 2023 y 2024, el municipio ha recibido 679.825 euros del PFEA, lo que ha permitido generar 191 empleos y financiar proyectos como la pavimentación de calles, la construcción de aseos públicos y la creación de un aula para talleres sociales y de formación. Estas actuaciones han contribuido al desarrollo comunitario y a la mejora de los equipamientos públicos en Gualchos y Castelldeferro. Por último, el subdelegado recordó que para el periodo 2025-2026 la provincia de Granada contará con 25,2 millones de euros del PFEA destinados a proyectos municipales que generarán 300.000 jornadas de trabajo y 16.000 contrataciones. Con ello, el programa reafirma su papel como motor de empleo, cohesión territorial y desarrollo sostenible en el medio rural. Vox Almuñécar ha denunciado públicamente la intención del ayuntamiento de recalificar los terrenos del antiguo Centro Náutico de la Herradura, un espacio cedido en 1985 para uso público y deportivo, con el objetivo de transformarlo en una promoción de viviendas, unas críticas que ha formulado en una nota de prensa en la que ha advertido de esta posible recalificación. En este sentido, la formación política considera que esta maniobra constituiría una especulación urbanística encubierta que atenta contra el interés general y contra los vecinos de la Herradura. Según ha explicado el coordinador local de Vox en Almuñécar, Juan Garrido, el terreno fue cedido hace 4 décadas con el compromiso de destinarlo a actividades náuticas y deportivas. La utilización de un espacio cedido para uso deportivo no puede sustraerse a los vecinos para una especulación urbanística, ha afirmado. Explica además que el consistorio dispone de suelo en otros sectores como el P6, donde podrían desarrollarse proyectos de vivienda sin vulnerar el destino original del solar. Garrido ha lamentado que este ayuntamiento haya dejado morir el espacio con un abandono premeditado, incluso en contra de la opinión de sus gestores, para ahora usarlo en una campaña de imagen y autobombo. Y ha añadido que el alcalde Juanjo Ruiz Joya del PP está utilizando su mayoría absoluta para imponer decisiones que perjudican a los herradureños, incluso en contra de parte de su propio equipo. Vox ha anunciado que estará muy pendiente del pleno del 30 de octubre y ha reafirmado su compromiso de defender la legalidad urbanística, la transparencia y la protección del patrimonio público. No vamos a permitir que se privatice lo que pertenece a todos los vecinos de la Herradura, ha concluido Juan Garrido.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Día Mundial del Ictus pone el foco en la prevención y en la detección precoz de una enfermedad que es la primera causa de muerte en las mujeres.
Hoy, día 29, se celebra el Día Mundial del Ictus, una jornada para concienciar sobre una enfermedad que, según la Sociedad Española de Neurología, afecta cada año a entre 110.000 y 120.000 personas en España, siendo la segunda causa de muerte global, la primera en mujeres y la principal causa de discapacidad adquirida en adultos. El ictus es un trastorno brusco de la circulación sanguínea en el cerebro que puede producirse por una obstrucción en el 85% de los casos o por una hemorragia en el 15%. El daño cerebral depende del tiempo que dure el episodio y de la zona afectada. Por eso, los especialistas insisten en que identificar los síntomas y acudir de inmediato al hospital puede marcar la diferencia entre la recuperación y la discapacidad permanente. Un ictus es siempre una urgencia médica. Lo más importante es llamar a los servicios de emergencia cuanto antes y no trasladar al paciente por medios propios. Cada minuto cuenta porque el cerebro es tiempo, ha explicado en La Costa en Vivo de Radio Salobreña el doctor José Ramón Bizán, médico internista del Hospital Santa Ana de Motril. Entre los principales síntomas destacan la pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo, especialmente en la cara y extremidades, la dificultad para hablar o entender, la pérdida súbita de visión, los problemas de coordinación o equilibrio y un dolor de cabeza muy intenso y también diferente a los habituales. Bizán ha recordado que, aunque solo aparezca uno de los síntomas, es motivo suficiente para llamar al 112. Cada minuto que pasa sin atención, el cerebro puede perder hasta 2 millones de neuronas y por cada hora sin tratamiento, la persona envejece cerebralmente 11 años. Es José Ramón Bizán.
A ver, realmente a nivel fuera de lo que es un ambiente hospitalario, realmente poco podemos hacer, me refiero a nivel clínico asistencial, ¿no? Pero sí tenemos que hacer una cosa que es fundamental y es llamar a un servicio de emergencias, que es el 112, ¿no? Porque cuanto antes vengan los servicios sanitarios, pues antes lo pueden atender y antes lo pueden trasladar a un hospital para activar el protocolo de código ictus para ver si podemos hacer una terapia que revascularice el vaso lo antes posible. Entonces es fundamental que se llame al servicio de emergencias para que venga la ambulancia lo antes posible, recojan a ese paciente, lo deriven al hospital y podamos hacer una prueba de imagen en el que nos vea si hay algún vaso obstruido o no, ¿vale? Para poder ya poder hacer una terapia que rompa, que destruya en parte ese trombo, ¿no?
A pesar de que en los últimos 20 años la mortalidad y la discapacidad por ictus ha disminuido gracias a los avances y la detección precoz y el control de los factores de riesgo, su incidencia sigue aumentando, especialmente entre los jóvenes. En este grupo, los casos han crecido un 25% entre los 20 y 64 años y un 5% en mayores de 65. En cuanto a la costa tropical, ha señalado el doctor Bizán que las cifras son similares al resto de España. El hospital comarcal no cuenta con unidad de ictus, pero sí tiene protocolos para intervenir en este tipo de patologías que luego son derivadas al hospital de referencia, en este caso el Hospital San Cecilio del PTS en Granada. Escuchamos de nuevo a José Ramón Bizán.
Tenemos una buena cifra, sí, no, la verdad que son unas cifras que se asemejan a la de España, ¿no? Bueno, es verdad que tenemos un déficit, que no tenemos una unidad de ictus, que dependemos de Granada, pero bueno, es verdad que ellos son los pacientes que se benefician de esta unidad de ictus. Pues podemos trasladarlo al PTS y mejoras también, pues que haya menos riesgo de secuelas, sobre todo en pacientes jóvenes. Es verdad que últimamente hemos mejorado mucho porque hemos desarrollado por el área en los últimos 2-3 años un comité de ictus en el que estamos haciendo un abordaje multidisciplinar precoz del paciente que padece un ictus, de rehabilitación precoz, y eso evitamos muchas secuelas a largo plazo.
El envejecimiento de la población también influye, ya que se estima que en los próximos 25 años la incidencia aumentará un 27%. Sin embargo, Bizán ha comentado que el 90% de los casos podría evitarse mediante hábitos de vida saludables y el control de los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo o el sedentarismo. El doctor ha señalado que el ictus no siempre se puede prevenir, pero sí se puede reducir enormemente la probabilidad de sufrirlo. Mantener una vida activa, comer de forma equilibrada y controlar la tensión arterial son medidas sencillas que salvan vidas, ha explicado para concluir José Ramón Bizán.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha presentado un nuevo proyecto de visitas agroturísticas con el objetivo de seguir fortaleciendo el turismo local sostenible y poner en valor la riqueza agrícola del municipio. El programa incluye 12 rutas temáticas centradas en tres pilares del sector primario motrileño: el cultivo de la caña de azúcar, los frutos subtropicales y los invernaderos. Cada visita contará con transporte, guía especializado y explicaciones en español e inglés. Durante la presentación, el empresario Javier Reche, CEO de la compañía promotora de las visitas, ha destacado el compromiso ambiental de la iniciativa. Se trata de la única empresa que ofrece tours regulares a la costa tropical y siguen apostando firmemente por este destino. Ha dicho que lo hacen desde una visión integral en la que se fomenta la movilidad sostenible con vehículos eléctricos e híbridos, reduciendo el consumo energético y trabajando con proveedores locales para fortalecer la economía de la zona. Escuchamos a Javier Reche, el CEO de esta empresa.
Apostamos desde nuestro inicio por el destino, por la costa tropical, por Motril, y queremos resaltar pues el ánimo de hacer un turismo responsable, sostenible, y dar visibilidad a todas las tradiciones hortofrutícolas de la comarca, y que los visitantes, los turistas, pues disfruten de esa experiencia. Pues el programa va a empezar el 8 de noviembre con una primera fase de 12 visitas a diferentes zonas, entre ellas la fábrica El Pilar, la cooperativa La Palma, la fábrica de Ron Montero y la finca El Edén, ¿no? Entre otras, pero va a ser ampliado próximamente. En una primera fase va a estar enfocada a profesionales del sector, para que ellos mismos vivan esa experiencia y luego la puedan pues exponer, comercializar y vender, ¿no?, de primera mano.
Se trata de una nueva experiencia turística vinculada al sector primario, con la que el área de promoción turística de Motril quiere reforzar su apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, participativo y de calidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salobreña ha lanzado la campaña Manos Solidarias, un proyecto conjunto con la Asociación Granadown y el Banco de Alimentos de la Villa, que busca fomentar la formación práctica para jóvenes con síndrome de Down y la apertura de un nuevo banco de alimentos que prestará apoyo a familias en situación de vulnerabilidad. En el marco del proyecto, se ha programado una gran recogida de alimentos solidaria el próximo miércoles 5 de noviembre, en la que se invita a participar a toda la ciudadanía. Los voluntarios, entre ellos los jóvenes de Granadown, estarán fácilmente identificables con camisetas corporativas que incluirán el logo del Banco de Alimentos y los distintivos de las entidades colaboradoras. Según ha explicado la concejal de Bienestar Social, María Rodríguez Alonso, la iniciativa representa una forma real y efectiva de generar oportunidades. Con manos solidarias, nuestros jóvenes de Granada aún participarán en una labor social fundamental y a la vez aprenderán los pormenores de un oficio, decía la edil. Entre las labores donde tendrán participación se encuentra la gestión logística, la clasificación o el inventario de los alimentos que se donen. Ha destacado Rodríguez que la iniciativa será una buena herramienta para integrarse en el futuro en el mercado laboral. También ha querido hacer un llamamiento a la colaboración de todos los vecinos en la recogida del día 5, ya que dice cada aportación cuenta. Un kilo de arroz o un paquete de pasta se traduce en un plato de comida para una familia. Y lo más importante, en el reconocimiento del trabajo y esfuerzo de nuestros jóvenes de Granada, ha concluido la responsable de Bienestar Social.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril celebra este viernes el pasaje del terror por Halloween en el Centro Joven, ubicado en los bajos de la Oficina de Turismo.
El pasaje del terror de Motril es la principal actividad para celebrar Halloween en la ciudad, una cita que tendrá lugar el viernes 31 de octubre en el Centro Joven de Motril, situado en los bajos de la Oficina de Turismo, junto al Parque de los Pueblos de América, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y será gratuito para todos los asistentes. Organizado por el Área de Juventud, Fiestas y Eventos del Ayuntamiento, el pasaje contará con personajes espeluznantes, decorados terroríficos y múltiples sorpresas que prometen hacer disfrutar a todos los públicos de una experiencia, dicen, única. El concejal de Juventud, Fiestas y Eventos en Motril, Gerardo Romano, ha destacado que este pasaje del terror contará con algunos de los personajes más conocidos de la escena paranormal y ha agradecido al grupo de corresponsales juveniles su implicación en la organización de esta actividad. Romano ha adelantado que el recorrido estará lleno de payasos terroríficos, personas poseídas e incluso la reconocida niña del exorcismo, asegurando que quien decida enfrentarse a este pasaje vivirá la experiencia más espeluznante del año.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El concurso ornitológico Ciudad del Muñécar celebrará su 36ª edición del 2 al 9 de noviembre en una gran carpa situada en la zona del P4, en la misma parcela donde tuvo lugar la pasada feria de día durante las fiestas patronales de agosto. El certamen, organizado por la Asociación Ornitológica de Almuñécar, con la colaboración de la Concejalía de Deportes, regresa tras un año de pausa y lo hace con una nueva directiva al frente, encabezada nuevamente por José Alaminos Martín, quien retoma la presidencia de la entidad después de 8 años, con ilusión renovada y muchas ganas de seguir haciendo crecer este evento, aunque reconoce que la afición se va perdiendo con los años y cada vez son menos los asociados y participantes. El concurso, que ya ha cerrado el plazo de inscripción, comenzará los días 2 y 3 de noviembre con la recepción de los 800 ejemplares participantes. Los 8 jueces designados para esta edición evaluarán los pájaros presentados en las categorías de color, postura, exóticos, fauna e híbridos durante los días 4 y 5 de noviembre, un trabajo arduo que ha explicado así José Alaminos.
Lo primero es que hay un estándar. Y el pájaro tiene que asemejarse lo más posible a ese estándar, ¿no? Ese estándar dice que la cabeza tiene que ser tal, la melanina tiene que ser tal, el hipocromo. Entonces, el que más se parece a eso. Y luego tiene otra cosa. Todos los modelos no posan igual. Puede ser muy bueno delante del juez cuando se le pone en la mesa y está dando saltos, no se para aquí en tu momento. Todo eso le resta también. Son muchas cosas. Luego, la limpieza que tenga ese pájaro influye mucho. No hay más llevar un pájaro que tiene las patas sucias, está dejado, que los hay también, a un pájaro que está limpio y bien vestido, pues son muchas cosas las que suman. Luego hay criadores que llegan y dicen, es que mi pájaro es mejor que aquel, sí, pero mira cómo está de sucio, mira cómo lo trae. Es decir, son muchas cosas lo que influye en cada pájaro.
La exposición al público abrirá del 6 al 8 de noviembre con horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de centenares de aves criadas con dedicación por aficionados de distintos puntos de la provincia y de Andalucía. La clausura del concurso tendrá lugar el domingo 9 de noviembre con la entrega de premios a las 12 horas tras una apertura exclusiva para los expositores.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y una noticia que les avanzamos, el Teatro Calderón de Motril acogerá la celebración del 16º Encuentro de Pulso y Púa, Ciudad del Azúcar, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 8 de la tarde. La cita contará con la actuación del Grupo Melaza, formación motrileña con más de 3 décadas de trayectoria, y la participación especial del Grupo Tigaray, procedente de Los Realejos en Tenerife, Mañana les estaremos ampliando la información al respecto. Ya nos metemos en la agenda cultural de Salobreña, que para estos días nos trae, como les venimos contando, el teatro de la mano del taller municipal con la cena de los generales, reposición de esta obra teatral que tiene lugar en el Auditorio de la Villa a las 21 horas, 8 euros la entrada anticipada, 10 en taquilla. Y tenemos también aquí en la Villa las diferentes propuestas de Halloween, tanto en Salobreña como en Lobres y La Caleta. Por ejemplo, la proyección de la película La Novia Cadáver, que tiene lugar en Salobreña este próximo viernes a las 18:30 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Además, el sábado, el Pasacalles de Terror, donde se anima a acudir disfrazado. Además, habrá premio para el mejor disfraz. El domingo habrá fiesta de hinchables, laberinto del terror y talleres de Halloween. En lo que respecta a Lobres, también se va a proyectar La Novia Cadáver a las 7:30 este viernes en la Casa de la Cultura y habrá luego desfile de disfraces. El sábado habrá merienda de churros con chocolate, laberinto del terror, colchones hinchables, talleres de Halloween y castañada con anís. Y en lo que tiene que ver con La Caleta y La Guardia, el viernes habrá merienda terrorífica a las 5:30 en la Casa de la Cultura Caletera, luego un taller de pociones antimiedos. El día sábado continúa la actividad con el laberinto del terror, colchones hinchables y talleres de Halloween. Hasta aquí la agenda de nuestro municipio. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. En esta jornada lluviosa les contamos ya el tiempo para mañana, jornada en la que se espera en la provincia cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas durante la primera mitad del día, más intensas y probables en el interior y de madrugada disminuyendo a cielos poco nubosos por la tarde, brumas y nieblas matinales en el interior, temperaturas sin cambios en el sur de la provincia y en descenso en el resto, con vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes aquí en el litoral tendiendo a disminuir en general al final del día. En la costa la máxima alcanzará los 25 grados, la mínima los 16. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.